Al hablar de la voluntad humana, hemos comentado que nuestra voluntad no actúa en el vacío. Los actos voluntarios se inscriben dentro de una historia personal. Y precisamente es este hecho, la historia personal, lo que nos obliga a hablar de los hábitos. La voluntad no sucede a la manera de Adán en el paraíso, como enfrentando por primera vez el mundo. Las cosas y las decisiones que tenemos que afrontar, las afrontamos desde una experiencia anterior, desde un pasado. Un ejemplo típico es lo que uno puede vivir, por ejemplo, con el apetito del alimento. Hay comidas que a uno le gustan o no le gustan, pero ese gusto en buena parte depende del pasado, del modo como uno ha sido criado, de las cosas que le han sucedido antes. Esa experiencia de la comida nos va a servir bastante para entender varias cosas. Así que es esta la razón por la que tenemos que hablar de hábitos y tenemos que encontrar dentro de esos hábitos nuestro propio recorrido, nuestra propia historia. ¿Qué es un hábito? La noción usual, el nombre usual del hábito es como una especie de segunda naturaleza. Cuando nosotros hablábamos de naturaleza decíamos que es lo propio de un ser, lo que tiene como propio, lo que le viene a partir de ser lo que es. Entonces, siguiendo los ejemplos clásicos, sabemos que una gaviota pues tiene de su propio ser el hecho de unas alas y una disposición de metabolismo y unos músculos que facultan a ese animalito para poder volar. Eso es propio de su naturaleza. El ser humano no tiene ese tipo de características físicas en su naturaleza. Es verdad que hay algunos que se ponen un vestido especial y se botan por allá desde unas montañas y filman unos videos impresionantes, pero algunos de ellos mueren espantosamente, como le pasó a una de las grandes figuras de eso que llaman base jumping, ese botarse, tirarse desde una cierta altura. Esos accidentes nos están recordando trágicamente que el ser humano no tiene esa capacidad de volar de por sí. Puede ingeniarse por medio de su razón, pero no la tiene de por sí. Bueno, esa es la noción de naturaleza. El hábito se convierte como en una segunda naturaleza en el sentido de que vuelve naturales en nosotros cosas que no teníamos por nacimiento, por especie, por raza, sino que provienen de otro tipo de cosas, básicamente de la historia de la que nosotros venimos, de la crianza de la que venimos, de las cosas que nos han sucedido. Eso es lo propio de esta segunda naturaleza. Y es aquí donde, por ejemplo, la alimentación se vuelve un ejemplo realmente muy útil. Uno se da cuenta que en los distintos lugares, en los distintos países, hay comidas básicas, comidas que se repiten incluso todos los días o con muchísima frecuencia. En inglés eso llaman staple food, la comida que usted tiene, diríamos, como de combate, la que siempre tiene. En muchos lugares en Sudamérica, el arroz cumple esa característica. De manera que hay personas que sienten que si no les dieron arroz, si hubiera otras cosas, como que algo faltó. Es algo a lo que estamos acostumbrados, es algo que estamos esperando cuando llega la alimentación. Para otras personas puede ser la pasta, para otras personas puede ser la papa. En general parece que algún tipo de carbohidrato sin mayor sabor es una característica de la alimentación en muchísimas partes del mundo. El arroz, la pasta, la papa tienen esas características, son un carbohidrato de fácil digestión y sin demasiado sabor que viene a acompañar otras cosas que tienen más sabor. Cuando uno ha sido criado, por ejemplo, dentro de una cultura del arroz, si tiene que vivir en otro mundo donde el arroz es muy poco frecuente, pues uno siente que hay como una contradicción. Puede alimentarse, pero le cuesta trabajo. En otras culturas, otros alimentos son sumamente frecuentes y eso se convierte también como en una segunda naturaleza. Es fascinante, me parece a mí, es fascinante examinar cómo cambian las costumbres y cómo lo que para uno es muy natural con respecto a la alimentación o con respecto al sueño, con respecto al deporte, se vuelve distinto en otras partes. Hay una tribu, por ejemplo, en México que es conocida porque muchos de ellos practican una especie de atletismo, son corredores natos. Hay un libro que se llama Nacido para Correr, Born to Run. Es un libro de muy fácil y fascinante lectura que explora el papel del acto de correr dentro de la cultura humana desde la antigüedad hasta ahora. Para muchos de nosotros, correr es algo que no resulta natural en lo cotidiano. Y sin embargo, si uno mira a los niños, uno se da cuenta que la mayor parte de los niños se la pasan corriendo. Si el niño tiene que ir de un lado a otro, va corriendo, y si va a jugar va corriendo, y si va a recoger alguna cosa va corriendo. Y nosotros los adultos perdemos esa característica, pero hay culturas que no. Entonces, por ejemplo, esta antigua cultura, se me escapa el nombre en este momento, esta antigua cultura en México tiene esa costumbre, y muchos de ellos pueden correr enormes distancias todos los días. Estamos hablando de gente que corre de manera usual todos los días del año 15, 20, 30 kilómetros diariamente sin ningún problema. Muchos de ellos son como maratonistas natos, podríamos decirlo. Para ellos eso se ha convertido como en una segunda naturaleza. Ni siquiera su temperatura corporal cambia demasiado, ni siquiera sudan demasiado. Es su manera de desplazarse, de manera que si tengo que ir de aquí, en Bogotá, digamos, de aquí a la calle 170, pues la gente sale y empieza a correr, y corre, y corre, y corre, y llega allá. Es una cosa que uno no concibe, ese no es nuestro modo de vivir, pero así es. Otra sorpresa se lleva uno, por ejemplo, cuando examina el tema del sueño. Para muchos de nosotros el sueño es un asunto nocturno, bueno, en eso coinciden todas las culturas prácticamente, pero para nosotros el ideal de sueño es un solo sueño. Ese es el ideal, es decir, una persona se acuesta, digamos, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, duerme tal vez 6, 7, 8 horas, esos son los promedios típicos de nuestra cultura occidental, y al otro día, pues usualmente ya no duerme más, aunque en algunas partes la cultura de la siesta es bastante, bastante fuerte. Bueno, resulta que se ha demostrado que en el final de la Edad Media, como decir antes del Renacimiento, lo típico, por lo menos en Europa, era dormir en dos partes. La gente se acostaba, usualmente a la caída del sol. Eso puede ser 6:30, 7 de la noche, como horario típico durante el año. Y dormían unas 4 o 5 horas, es decir, hasta cerca de la medianoche. Y luego la gente se despertaba y pasaba un rato despiertos. Pero es que era un asunto cultural. Es decir, la gente salía de su casa, hacía visitas de medianoche, conversaban, tenían vida en la medianoche, una hora o dos horas, y luego se acostaban otro rato como para dormir otras 4 o 5 horas hasta el amanecer. Esto era la costumbre. Muchísima gente dormía así, como en dos tramos separados el uno del otro. La mayor parte de nosotros consideraríamos esa manera de dormir incómoda, antinatural, pero no es antinatural, es otra manera de modular la naturaleza. Bueno, podríamos seguir dando ejemplos. Los ejemplos alimenticios, de nuevo, son muy abundantes. La mayor parte de las culturas no son obesas. La obesidad es una deformación de nuestra cultura, y esto vale para todos los que tenemos sobrepeso. Es una deformación de la cultura. Uno puede ver, por ejemplo, en la Inglaterra o en la Irlanda o en la Francia del siglo XIX, que una persona fuera voluminosa, que fuera tan gorda, era visto como algo completamente excepcional. Lo mismo que la persona que llegaba a una avanzadísima edad, era una cosa completamente extraña. Irlanda, por ejemplo, hasta un poco más de la mitad del siglo XX, prácticamente hasta 1970, tenía menos de un 10% de su población obesa. Simplemente no existía el sobrepeso en esa sociedad. Las cosas han cambiado dramáticamente y parece que muchísimos países estamos siguiendo la ruta de Estados Unidos, que ya se sabe a dónde conduce en términos de obesidad. Entonces, ¿qué es un hábito? Un hábito es un comportamiento que determina una multitud de actos y que de tal manera está incorporado en nuestra vida cotidiana que llega a constituir como una segunda naturaleza. De inmediato uno se da cuenta que hay hábitos que son favorables y otros desfavorables, hábitos que son buenos y hábitos que son malos. El nombre tradicional es que los hábitos que son buenos corresponden a las virtudes, los hábitos malos son los vicios. ¿Cuáles son las características de un hábito? Un hábito hace que uno realice de una manera fácil, placentera y eficiente lo que es propio de ese hábito. Hay hábitos que tienen que ver con la inteligencia, que tienen que ver con la voluntad, que tienen que ver con el cuerpo. Normalmente los hábitos tienen dimensiones interiores y exteriores, interiores en la medida en que son asimilados o vividos por personas, pero exteriores en el sentido de que tienen como una sanción o aprobación social. Eso es lo propio de los hábitos. ¿Qué queremos decir con estas características? Tomemos el caso de la lectura. Uno lee fácilmente, uno no tiene que ponerse a pensar, bueno, a ver, hay ahí unas manchas de tinta sobre un fondo de distinto color, parece que esas son letras. Bueno, a ver, intentemos leer. Uno no tiene que hacer ese ejercicio, no lo piensa, los hábitos se vuelven como respuestas transparentes, reflejas, automáticas. Hasta ese punto llegan a ser cosas fáciles para nosotros. Entonces la lectura, por ejemplo, es un hábito. Una persona cuando nace, por el hecho de ser humano, no tiene capacidad de leer. Para esa persona, si la traemos, por ejemplo, a una ciudad, pues todo lo que aparece ahí son colores que están sobre otros colores, formas que más o menos se repiten con alguna frecuencia, pero nada más. La persona no puede reconocer. Pero hay un hábito que es precisamente lo propio de la educación, el hábito de leer. Parece que incluso la capacidad de andar como nosotros andamos, es decir, sobre las piernas, es una especie de hábito. En los casos que se han reportado en la historia de personas que han sido criadas por animales y han logrado sobrevivir, muchas de esas personas andan como ven que andan los animales, es decir, entran a moverse de un modo parecido a tener cuatro patas. Ese es su modo de andar. Entonces, que el hábito sea fácil quiere decir que se convierte en algo espontáneo, algo automático, algo que prácticamente no pensamos. Si voy andando por una carretera, tengo que ir, por ejemplo, a la ciudad de Girardot, y ahí hay un letrero que dice Girardot, yo no me pongo a pensar, ahora me toca leer, estoy leyendo, esa es la G, me parece, esa es la I. Uno no piensa, la respuesta es automática, es espontánea. El mecanismo, como dicen los que trabajan hoy en interfaces cibernéticas, el mecanismo se vuelve transparente, el mecanismo desaparece, yo no tengo que pensar en eso. El niño que está aprendiendo a caminar tiene que concentrarse. Este pie ya lo moví, ahora me toca este. Eso es caminar para un niño. O la persona que baila, la persona que está aprendiendo a bailar. Algunos nunca aprendimos realmente a bailar. Pero la persona que está aprendiendo a bailar también tiene que concentrarse en eso. Ahora toca cadera de para acá, toca cadera de para allá. Y por eso las cosas salen de un modo un poco robótico, no salen de un modo espontáneo. Cuando la persona ha tenido todo un entrenamiento, entonces llega el momento en el que eso es absolutamente espontáneo, es transparente, ni siquiera lo tiene que pensar. El cerebro humano tiene algo maravilloso que se llama plasticidad. La plasticidad neurológica es la capacidad del cerebro para reprogramarse y para integrar una serie de rutinas en las que uno no tiene que pensar. Los ejemplos típicos ustedes los conocen. La persona que ha aprendido a tocar guitarra, incluso si no lo practica con frecuencia, fácilmente cuando retoma la guitarra, pues podemos decir que los dedos se mueven y adquieren la postura en el momento apropiado para producir la melodía apropiada. Eso es lo que quiere decir que un hábito es algo fácil. Lo mismo sucede cuando se aprende a hablar otro idioma. La persona que realmente aprende a hablar otro idioma no tiene que pensar para expresarse en ese otro idioma. No tiene que empezar a traducir. Y notamos cuando una persona está trabada tratando de traducir cómo puedo, pudiendo, no. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? La persona que habla así sabemos que está como el que está tratando de aprender a caminar. Una vez que el hábito se adquiere, el hábito se convierte en algo sencillo, en algo fácil, o en un mecanismo transparente. Hay un dato que da la psicología contemporánea, ese dato no lo tenía Santo Tomás de Aquino, y es que se calcula que se necesitan 10.000 horas de práctica para automatizar completamente un hábito. Es decir, para dominar absolutamente un hábito. Eso significa que los mejores guitarristas, se han hecho estudios de esa naturaleza, los mejores guitarristas, ¿cuántas horas practicaron antes de llegar a ese nivel que podríamos llamar de verdadera maestría, dominio total de la guitarra? Y se encuentra que un verdadero guitarrista, es decir, no la gente que hace música con la guitarra, no la gente que carga guitarra, porque hay gente que carga guitarra como para aprendiendo a tocarla por ósmosis, no. La persona que realmente toca la guitarra, esa persona que domina la guitarra, normalmente tiene cerca de 10.000 horas de práctica en guitarra. Esa cifra parece un poco caprichosa, pero la han encontrado en varias cosas. La gente que tiene el mejor desempeño en ballet lleva por lo menos 10.000 horas de ballet, los mejores pianistas 10.000 horas en eso, y así sucesivamente. La cifra de 10.000 horas parece ser más o menos un estándar de lo que necesita el cerebro humano para construir todas las sinapsis, todas las conexiones que logran automatizar completamente un proceso. Cuando uno va a un espectáculo como este maravilloso del Circo del Sol, lo que uno está viendo es personas que han pasado las 10.000 horas. 10.000 horas para lograr cosas absolutamente sorprendentes en términos de flexibilidad, de fuerza, de equilibrio, de malabarismo o de muchas otras cosas. Todo eso es parte de lo que significa que los hábitos son fáciles. Lamentablemente para nosotros no todos los hábitos son buenos. Entonces eso significa que también lo fácil se convierte en una trampa en términos de los hábitos malos. Entonces la persona, por ejemplo, que está acostumbrada a victimizarse, esta es una especie de hábito que tiene que ver con la voluntad en su dimensión afectiva, emocional, la persona que está acostumbrada a victimizarse, en todas partes ve problemas, en todas partes ve enemigos, llega un nuevo trabajo, inmediatamente ya me empezaron a mirar mal, yo creo que esta es la persona que me va a poner la cáscara, yo creo que ese va a ser mi enemigo, ya le caí mal al jefe, a mí sí me dijeron que esto iba a salir mal. Pero es que no lo necesita, no se esfuerza, automáticamente la cabeza empieza a funcionar de ese modo. Y esto es un desastre. Lo mismo sucede con la persona que tiene otro tipo de malas costumbres, la persona que se acostumbra a mentir, la persona que se acostumbra a la vulgaridad o que se acostumbra a la obscenidad. Esas son personas que están dentro de esa tónica, están repitiendo los mismos comportamientos, están repitiendo las mismas actitudes una y otra vez. Eso es lo típico del aspecto de lo fácil. Y por supuesto, si es fácil repetir un comportamiento malo, es difícil quitarlo. Por eso los vicios son algo muy difícil de quitar. Porque los hábitos afectan todo nuestro ser. Dijimos que los hábitos afectan nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria. Parece increíble el mundo de los hábitos. Mire usted que, por ejemplo, un resentimiento es un hábito. ¿Qué es un resentimiento? Un resentimiento es la capacidad de volver a traer y volver a vivenciar lo que me hicieron esa vez. Se confabularon contra mí, entre todos me humillaron, me maltrataron, nadie se puso a mi favor. Son una manada de faltones, son una manada de hipócritas. Y vuelvo y revivo eso. Bueno, ya lo reviví en la mañana. Ahora por la tarde, a eso de las 3, me toca otra vez revivir lo que me hicieron, la manera como me maltrataron, la cara que tenían, la manera como me alzaron la voz. Bueno, ya hice lo de la tarde. Mañana temprano tengo que volver a acordarme. Ese es un hábito. Entonces el resentimiento es un hábito. Es muy interesante, este estudio de los hábitos es muy interesante porque muchas cosas que uno no se imaginaría entran dentro del mundo de los hábitos, como estoy diciendo aquí el caso del resentimiento. Además de ser fáciles, o además de hacer que resulte fácil para nosotros un cierto comportamiento, los hábitos son placenteros. Es decir, placentero no quiere decir que la persona se sienta desbordando de placer o desbordando de gusto. Más bien lo que quiere decir es que el hábito hace que yo me sienta en casa o que yo sienta ese soy yo. Ese soy yo. Y esa sensación de que ese identificarse y ese sentir que uno conserva la propia identidad es algo bastante fuerte. Y es una de las cosas más difíciles de cambiar. Porque la persona siente que está como en una vida prestada cuando intenta cambiar su comportamiento. Volvamos al caso de la persona que tiene la mala costumbre de victimizarse. Cualquier cosa siempre lo mira como que todo el mundo está contra mí. Realmente nadie me apoya. Yo en todas partes hago enemigos. La persona que tiene esa idea, cuando intenta pensar de otro modo, realmente le cuesta muchísimo trabajo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque siente que si no está pensando de ese modo, ese no soy yo. El machismo, la agresividad típica del machismo es otro ejemplo. Si no se porta de una manera grosera, ruda, despectiva, vulgar, siente, no, me estoy como destiñendo. Me estoy como decolorando, como que ese no soy yo, me estoy como ablandando. Es decir, la persona no se identifica con ese propio comportamiento y es esa incomodidad a la que hacemos referencia por contraste cuando decimos que el hábito tiene una dimensión placentera. La dimensión placentera es sentir, este sí soy yo. Es una especie de sentirse en casa o sentirse a gusto. Muchos de nosotros, y yo soy uno de ellos y me arrepiento aquí en público, realmente no somos personas muy ordenadas, por ejemplo, en nuestras habitaciones. Es decir, si en este momento llega una inspección del Ministerio de Salud a mi habitación, es probable que digan, su habitación tiene que ser clausurada y tiene que entrar en proceso severo de desinfección. Es posible que algunas personas digan eso. Es decir, uno tiene un mal hábito, el mal hábito de no ser suficientemente ordenado y de no ser suficientemente aseado en sus propias cosas. Ese es un problema que varios tenemos. Pero eso no significa, a pesar de que mi habitación es desordenada, eso no significa que yo me sentiría mejor abandonando esa habitación y yéndome, por ejemplo, a la habitación tuya o a la habitación tuya, que probablemente están más ordenadas que la mía. ¿Eso qué significa? Esa es la dimensión de lo placentero. ¿Por qué, a pesar de que mi habitación es desordenada, esa es la que yo prefiero? Porque es la mía. Porque ahí es donde estoy yo, porque ese es mi mundo. Ese es el mundo que yo reconozco. Ahí me siento en casa. Ahí me siento a gusto. Eso es lo mismo que pasa con otras cosas. Se ha demostrado, por ejemplo, que la persona que se acostumbra a fumar, además del hecho de la dependencia orgánica, que la nicotina y todo ese tipo de sustancias, esa persona en ciertos momentos se ha acostumbrado como a una autoimagen. Por ejemplo, la autoimagen de llegó la tarde, me siento un poco a mirar el atardecer, me sirvo un café, del cual me tomo la mitad porque el resto se enfría, enciendo un cigarro, y me distrae la forma del humo del cigarro. Eso se convierte como en parte de mi ser. O sea, estoy acostumbrado a esa escena. Salir de esa escena es algo difícil, porque no me reconozco fuera de esa escena. En algunos casos, repito, lo principal para el que tiene el cigarrillo, el vicio del cigarrillo, es el tema orgánico, ¿no? Que le hace falta la nicotina o lo que sea. Pero en otras circunstancias es que no me reconozco ahí. Es muy difícil para muchas personas cambiar su forma de vestirse. Muy difícil. Y una de las dificultades es porque no me reconozco si me visto de otra manera. Por ejemplo, la persona que se ha acostumbrado a vestirse de un modo, llamémoslo así, súper cubierto, súper pudoroso, pues en cualquier momento va a sentir que si destapa unos cuantos centímetros cuadrados de piel, no, yo estoy mostrona. Pero lo contrario también sucede. La persona que está acostumbrada más bien a mostrarse bastante, por la razón que sea, si se viste de otro modo, se siente como asfixiándose, no, realmente no es que haya un problema de suministro de oxígeno a los pulmones, sino lo que pasa es que no se reconoce ahí. Entonces el hábito hace que para mí resulte placentero eso. Hay una frase que me impactó mucho, no sé si fue de Damian Byrne o de Vansa de Quenonglo, uno de estos dos maestros de la orden dominicana. Uno de estos maestros estuvo visitando, era la primera vez que un fraile dominico de esa altura o responsabilidad iba a las favelas allá en Río de Janeiro, en Brasil. Y por consiguiente, pues este hombre se queda impactado, entre otras cosas, del olor tan penetrante debido al desaseo y al sudor y el mal manejo de los desechos de basura y todo eso. O sea, realmente estaba que no se aguantaba el mal olor. Y entonces se pregunta, bueno, pero ¿esta gente cómo hace? Y le dicen, padre, es que uno se va acostumbrando. Es que uno se va acostumbrando. Y la verdad es esa. Uno se va acostumbrando a muchas cosas. Uno se acostumbra a feo, se acostumbra a desaseado, se acostumbra a muchas cosas, para lo bueno y para lo malo. Ese acostumbrarse, ese sentirse a gusto es lo que queremos decir aquí con placentero. El placentero, ahí le pueden poner una equivalencia, es sentirse en casa, sentirse a gusto. Y es una de las cosas que más dificultan el introducir un cambio profundo en nuestra vida. En tercer lugar, los hábitos nos hacen eficientes. ¿Qué queremos decir con eficiente? Queremos decir que la persona que se ha acostumbrado a leer, si realmente es un buen lector y el texto no es demasiado difícil, en unas dos pasadas realmente capta el sentido de lo que se está diciendo. Una persona que no está acostumbrada a leer tiene que hacer un esfuerzo tremendo para volver otra vez su atención, dónde era que iba, las letras se le confunden, los puntos con las comas, empieza a buscar los dibujitos, empieza a mirar en el celular a ver si será que me mandaron algún mensaje, y así sucesivamente, tiene dificultades de concentración. Es eso, es ineficiente en la lectura por esa razón. En buena parte el éxito de los grandes atletas no está en que tengan la mejor musculatura, sino en que han aprendido a sacar el máximo provecho, la máxima eficiencia de su propio organismo. Es decir, aprenden, por ejemplo, no aprenden a apagar el celular, ese es un problema, pero aprenden, una cosa a la que aprenden es a utilizar de la mejor manera lo que tienen. Y el éxito y la perfección espiritual no está tanto en que uno tenga los máximos músculos, sino en que uno aprenda a manejar lo que tiene. La perfección y la santidad no son cosas de unos pocos, más bien tienen que ver, como decía bellamente el filósofo español Javier Zubiri, tienen que ver con la elegancia. Decía Zubiri que el bien es una cuestión de elegancia. Claro que él jugaba con la palabra elegancia, porque en su etimología elegancia viene de eligere, que quiere decir elegir. De hecho, elegante es el que elige bien. Por ejemplo, elige bien lo que se pone, lo que le sirve de vestido. Entonces, la eficiencia en un hábito es finalmente un asunto de elegancia. No son los mejores atletas. Hay personas que son más fuertes que Nairo Quintana, tienen piernas más fuertes que Nairo Quintana, el gran ciclista colombiano. Hay gente que tiene más fuerza en las piernas, pero es que este hombre, para el cuerpo que tiene, ha aprendido a utilizar sus piernas de una manera con un máximo de eficiencia. Y esta es la razón por la que no cualquiera puede ser entrenador de un atleta, sobre todo si se trata de un atleta de los de máxima categoría. Porque lo que tiene que observar un entrenador no es cómo le aumenta simplemente la fuerza a una persona, mujer u hombre, sino más bien cómo mejora el desempeño total, cómo se logra la mejor eficiencia de un modo progresivo, de un modo también sostenible. Los mejores ciclistas me han dicho a mí, yo monté más bicicleta en otro tiempo, nunca fui un gran ciclista, pero sí sé esto, que los mejores ciclistas llega un momento en el que tienen tal dominio de su propio organismo que ni siquiera presentan agitamiento ni taquicardia. De hecho, su corazón aprende a bombear la sangre con una extraordinaria eficiencia, llegando a disminuir a un ritmo de menos de una pulsación por minuto. una pulsación por segundo. Esto significa que son extraordinariamente armónicos y extraordinariamente eficientes. Bueno, esas son las características de los hábitos, tanto hábitos buenos como hábitos malos. Pasemos a lo que queremos decir de las nociones de acto y de actitud. ¿Un acto qué es? Un acto, la mejor manera de comprenderlo, me parece a mí, es mirarlo en términos de decisiones. Cada vez que tengo que tomar una decisión, es decir, cada vez que tengo que seguir un rumbo en una dirección o en otra dirección, ahí estoy moldeando algo de mi vida. Es decir, un acto es aquel momento de decisión, elección y acción que cambia algo en mi historia personal, en la línea de mi vida. La gran mayoría de los actos tienen también una repercusión exterior. Por ejemplo, si yo decido que quiero ser ingeniero, pues eso tiene repercusiones en la vida de una universidad y en unos compañeros de clase y en un montón de cosas. Pero hay actos que son completamente internos y que sin embargo cambian la historia de mi vida. Por ejemplo, y creo que estos son los mejores ejemplos, los que tienen que ver con la fe. Por ejemplo, cuando una persona se resuelve en su fe, se resuelve a rechazar un pecado, se resuelve a arrepentirse, ese es un acto que en principio no tiene una repercusión exterior. No es lo mismo que cuando yo compro algo y eso tiene una repercusión en quién es dueño de lo que yo compré. No, cuando hablamos aquí de un acto completamente interior, estamos hablando de algo que sucede dentro de mí, pero que cambia mi historia personal. La característica principal de un acto, esto lo destaca el Papa Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens. Ahí habla el Papa, refiriéndose al trabajo, de cómo el ser humano cuando trabaja afuera, o sea, cuando decide hacia afuera, también decide hacia adentro. Todos los cambios que nosotros hacemos y las decisiones que tomamos, en primer lugar tienen un impacto en nosotros mismos. Es la hermosa y famosa idea del ser humano como escultor de su propia vida. El que se decide a ser industrioso o ser perezoso, el que se decide a ser veraz o a ser mentiroso, el que se decide a ser honesto o deshonesto, el que decide a ser casto o lujurioso, cada decisión que nosotros tomamos tiene una repercusión inmediata sobre nosotros mismos. Entonces quiere decir que un modo bonito de entender los actos es, un acto es como el golpe de cincel de un escultor. Si yo miro en su labor, imaginariamente por supuesto, si yo miro a Miguel Ángel, el grande Miguel Ángel, yo lo miro en su labor, un solo martillazo no hace una escultura, pero un martillazo es parte de la obra. No sé cuántos martillazos, no sé cuántos golpes de cincel tenga una obra maestra. Yo me imagino que son decenas de miles, pero cada uno de ellos tiene su propia importancia. Entonces, yo no puedo separar la escultura de los golpes. Y tampoco puedo decir que un solo acto es el que produce la escultura. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestra vida no se resuelve en un solo acto, aunque hay actos que son más decisivos que otros. Hay unos que son más importantes que otros, eso también es cierto. No es lo mismo un acto por el cual yo abro mi corazón a la fe cristiana que un acto por el cual decido no me lavo los dientes ahora, sino dentro de media hora. Se supone que unas cosas son más importantes que otras. Pero en principio la vida humana es como el resultado de esa multiplicidad de actos. Y cada acto en su pequeñez tiene también su enorme nobleza. Y por eso el cuidado de cada acto es un principio moral que ha sido muy tradicional en la Iglesia. Sin embargo, y aquí es donde viene una explicación necesaria, sin embargo, en nuestros días se ha destacado la importancia de las actitudes. ¿Por qué? Porque parece que el acto es una unidad moral, a algunos les ha parecido que el acto es una unidad moral demasiado pequeña y que muy fácilmente una exagerada atención al acto en su individualidad, a cada acto en su individualidad, puede llevar como a un comportamiento obsesivo o a un comportamiento escrupuloso. Si en realidad todo acto supone una decisión, pues eso significa que uno cada día toma miles y miles y miles de actos, porque hace, digo, miles de actos, porque uno tiene miles y miles de decisiones. Desde la decisión de si me amarro primero el zapato izquierdo o el zapato derecho, hasta la decisión de si saludo a tal persona o no la saludo, o la decisión de si hoy voy a rezar o no voy a rezar. Esas son decisiones y decisiones y decisiones. Entonces, el razonamiento que tienen autores como Marciano Vidal, cuando proponen lo que ellos llaman una moral de actitudes, el razonamiento de ellos es el siguiente. Si la perfección cristiana la miramos como una perfección en los actos, imagínate qué significa aspirar a la perfección cristiana. Significa estar 10,000 veces al día pensando, ¿será mejor amarrarme primero el izquierdo o amarrarme primero el derecho? ¿Qué será lo más perfecto? ¿Será más perfecto cepillarme primero la quijada de abajo o primero la quijada de arriba? ¿Qué será lo más perfecto? ¿Será más perfecto saludar a Elí o no saludarlo? Mejor no saludarlo. Entonces, para autores como Marciano Vidal, la obsesión por los actos es paralizante, es obsesiva y fácilmente lleva a los escrúpulos, porque muchas veces vamos a sentir que no tuvimos exactamente el tono preciso. La manera como yo saludé a mi compañero de clase esta mañana, ¿sí fue en el tono preciso? No, tal vez yo estaba como muy irónico. Tal vez mi tono sonó un poco despectivo. Se vuelve uno loco pensando en que tiene que ajustar. Es como vivir en un ecualizador que tiene 180 botones y tengo que estar ajustando todos los botones todo el tiempo para que mi mirada, para que mi actitud, para que mi sonrisa, para que lo que yo hago, lo que dejo de hacer, lo que pienso, lo que dejo de pensar, se vuelve insoportable. Entonces, autores como Marciano Vidal han propuesto lo que ellos llaman una moral de actitudes. Es decir, según estos autores, lo primero que yo debo buscar en mi vida es cuál es mi opción fundamental. ¿Qué es lo principal en mi vida? Y a partir de esa opción fundamental, ir construyendo cuáles son las grandes actitudes. La noción de actitud no es tan fácil de atrapar. Podríamos decir que las actitudes son algo así como las directrices, algo parecido a lo que los gobiernos tienen cuando declaran cuáles son sus políticas. Por ejemplo, el Distrito Especial de la Ciudad de Bogotá declara en una de sus políticas: todo proyecto urbanístico tiene que ser respetuoso de los ecosistemas en que se va a realizar. Esa es una política. Entonces, cuando se enuncia esa política, quiere decir que si se va a hacer una construcción, por ejemplo, un edificio de apartamentos, pero ese edificio de apartamentos va a tomar como zona de construcción una zona que está preservada porque es un humedal, por ejemplo, no se puede hacer porque estás causando un daño severo a una cantidad de ecosistemas. Entonces, eso quiere decir que una sola política, la política de respeto a los ecosistemas, sirve para regular miles de proyectos. Si una fábrica, por ejemplo, no estamos hablando ya de habitaciones o de apartamentos, si una fábrica, por ejemplo, dice, nosotros queremos producir plásticos en tal parte, entonces el distrito me va a preguntar, bueno, ustedes pueden hacer su fábrica, ¿qué va a pasar con las sustancias químicas que ustedes utilizan para producir sus plásticos? Y entonces yo le digo a los señores del distrito, muy sencillo, los desechos irán al río Bogotá. No, usted no puede echar esos desechos que son perjudiciales, que son veneno puro y que producen acidificación todavía peor del río. Usted no puede hacer eso. Entonces, esta es la manera como replantea la moral un autor como Vidal. Hay otro autor muy famoso, Hortelano, Vidal, son dos autores que van muy en esta línea de plantear una moral que no se obsesione con los actos, sino que más bien mire cuáles son las directrices de comportamiento. Entonces, las grandes directrices del ser humano deben ser ¿cuáles? Por ejemplo, la solidaridad. Esa es una directriz de comportamiento. En vez de estarme yo obsesionando por si saludé bien, saludé mal, fui como muy antipático, me faltó como alegría, realmente no me preocupé. Yo sí vi que Fabián estaba así como un poco triste, pero pasé de largo, entonces quiere decir que yo soy indiferente frente a mi hermano, entonces quiere decir que sigo pecando de egoísmo, entonces me toca volver a confesarme. Entonces dicen estos autores, mire, en vez de estarse uno obsesionando con esos actos puntuales, más bien piense que usted está cultivando grandes líneas de comportamiento. Entonces, por ejemplo, usted tiene una línea de comportamiento que se llama solidaridad, una línea de comportamiento que se llama fraternidad, una línea de comportamiento que se llama generosidad. Esas líneas de comportamiento usualmente corresponden con valores. Entonces, dentro de esta óptica, la estoy exponiendo, todavía no he dicho cuáles son los problemas de esa perspectiva, porque tiene problemas y ya los vamos a ver. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo lo que digo es, no vamos a obsesionarnos con los actos, sino vamos a buscar cuáles son las políticas o las grandes líneas de comportamiento, de manera que esas grandes líneas correspondan con valores que humanizan, con los valores que son compatibles con la predicación de Jesús de Nazaret, o como dicen algunos bellamente, con los valores del reino. Entonces yo miro lo que es el reino de Dios, yo miro la propuesta del Nuevo Testamento, de ahí tomo unas grandes directrices y yo me voy a preocupar de cultivar esas directrices. Y a través de esas directrices, pues yo descubro que mi vida va respondiendo cada vez mejor al proyecto de Jesús, va respondiendo cada vez mejor al reino de Dios. Esa es la propuesta de una moral de actitudes. Bueno, crítica. ¿Qué tiene de bueno la moral de actitudes? Pues tiene de bueno que no trata a la vida humana de una manera atomizada. La atomización del comportamiento humano es mirar, me disculpan esta frase tan fea, es mirar la vida humana como un estornudo de actos, una multiplicidad dispersa, una atomización. ¿Tú has visto esos atomizadores que se utilizan y que botan goticas de mínima proporción y que sirven, por ejemplo, para ambientadores o para insecticidas? Entonces, tiene de bueno que evita la atomización, que evita los comportamientos obsesivos y que de alguna manera propone superar uno de los obstáculos morales más comunes, que es lo que se llama el temperamento escrupuloso. Eso es bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo establezco políticas generales, muy fácilmente va a suceder que yo voy a empezar a obrar de un modo estadístico. Y las estadísticas están llenas de mentiras. El caso típico, que lo han repetido muchos y yo no voy a decir nada nuevo con esto, es que si yo como 2 pollos en una semana y usted no come ningún pollo, el promedio es cada uno se comió 1 pollo por semana. Pero ese promedio oculta una realidad, y es que hubo alguien que se quedó sin nada, pero el promedio estuvo bien. Entonces, las políticas, las directrices tienen un primer problema, y es el problema estadístico. Muy fácilmente, al plantear directrices morales en términos genéricos, entonces estamos planteando algo estadístico. Y resulta que hay una gran cantidad de eventos que, aun siendo pequeños y aun siendo únicos, tienen una connotación moral sumamente grave. Pensemos en el caso de la vida sexual en una pareja. Resulta que esta pareja vivió en amor, unidad, ternura, alegría, tuvieron 3 hijos, todo parece muy bien. Desde el punto de vista de las directrices o de las actitudes, diríamos una pareja ejemplar, una familia muy bella. Resulta que yo entro en confianza con esta pareja y entonces me comenta, por ejemplo, el esposo dice, nosotros pasamos por una situación económica muy fuerte, muy dura, después del 2º hijo. Y llegamos a la conclusión de que nosotros no podíamos tener hijos en ese momento. Ay, ¿qué hicieron? Pregunta uno que es entrometido, como yo, que soy entrometido. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, yo le digo con toda confianza, padre, nosotros lo que hicimos fue que, pues mi esposa, le preguntó al doctor, al ginecólogo de confianza, y le dijo que lo mejor para ella era utilizar un método intrauterino. Entonces, pues, en esa misma entrevista le instaló lo que llaman una T, pues una T de cobre, y realmente pues eso nos funcionó muy bien. Ya después de unos años mejoró nuestra situación económica y realmente estábamos buscando la niña. Entonces pues ella se hizo quitar el aparatico ese y bueno, pues gracias a Dios, fíjense, ahí tenemos preciosa Andreita, mire, por ahí anda Andreita, pero eso está despegada de los hermanos mayores porque usted sabe, padre, ahí estuvo la crisis económica. Fíjese que en ese caso, así descrito, uno diría, el conjunto de su comportamiento parece que estuvo bien. Se quisieron, fueron felices, fueron tiernos, siguieron unidos, le dieron hijos al mundo. Pero es que hay un problema, y es que, como ustedes saben, estos métodos intrauterinos no impiden la concepción, lo que impiden es la anidación. Es decir, que si se da unión, eventualmente, o puede darse en principio unión, entre la célula masculina y la célula femenina, y por consiguiente hay concepción. Lo que sucede es que ese cobre puesto ahí en la matriz de la mujer, y la manera como se pone, impide efectivamente que el endometrio sea capaz de aceptar esa anidación. No lo tengo del todo claro, pero me parece entender que incluso sí puede darse un principio de anidación, o sea, sigue creciendo ese ser, pero no puede terminar de desarrollarse y es desechado. O sea, que no es que muera solamente una célula, sino que eso empieza a crecer y es desechado. Muy bien. Según eso, dice uno, en una moral de actitudes, ¿qué le decimos a esa pareja? Felicitaciones. Ustedes tienen un hogar admirable, ustedes son una pareja hermosa, esos hijos están preciosos, especialmente la niña. Y viene el chiste, les quedó muy bien hechecita. Está hecha como con pincel, muy bonita la niña, muy bien todo. ¡Ay, sí, padre, mucho gusto! ¿Quiere servirse otra porción de lasaña? Bueno, está muy buena, sirva nomás. Todos contentos, la familia feliz, el sacerdote ejemplar, aplausos para todos, fin de la emisión. Pero cuando uno empieza a examinar los actos, entonces uno dice, oiga, en el transcurso de los 4 o 5 años que esta mujer estuvo con ese aparato, ¿ahí qué pasó? Y uno se da cuenta que debajo de la cobija de una actitud puede haber actos objetivamente terribles, como es la eliminación de un ser humano. No vamos a entrar aquí porque esta no es materia de moral sexual, pero eso puede estudiarse en muchas otras partes. No vamos a entrar aquí en el debate, pues, que si es un ser humano o no es un ser humano. Está perfectamente claro dentro de nuestra enseñanza católica de qué estamos hablando. Entonces, ahí tenemos un problema en las actitudes. Y es que debajo de esa cobija estadística puede haber actos terriblemente desordenados, actos seriamente graves, que tienen por consiguiente o tendrían que ser examinados y sobre todo tendrían que ser rechazados. Y eso no sucede en una moral de actitudes. Por algo, aunque es un libro que muchos tuvimos que estudiar cuando yo hice mi estudio de pregrado, ese era uno de los libros centrales y sigue apareciendo en muchas bibliografías de cursos de teología moral, pero uno se da cuenta que la moral de actitudes no puede ser la moral de la iglesia, porque yo no puedo poner debajo de una cobija en donde todo está bien cosas como la muerte de inocentes. Entonces hay algo que seriamente falla ahí. Otra dificultad que tiene la moral de actitudes es que al poner un énfasis en valores, se pierden dos cosas que son muy propias de una moral propiamente cristiana. Se pierden estas dos cosas. En primer lugar, el impulso real hacia la santidad. Porque es que tomemos el caso de la palabra solidario. ¿Quiénes somos solidarios? ¿Quiénes son o quiénes somos solidarios? Pues hombre, yo cada semana, si me encuentro a alguien en un semáforo, pues yo no le doy a todo el mundo, pero si yo veo que realmente es un viejito, 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 y no le alcanzo a ver bien que esté maquillado, y si veo que sí es viejito, yo le doy. O al que veo que realmente está bien enfermo, yo le doy. Entonces, para mí ser solidario puede ser eso. Para otra persona, ser solidario puede ser, yo estoy comprometido en la lucha por la defensa de las tierras de los guambianos que están siendo desposeídos. Entonces, entre el que da dos veces a la semana en cualquier semáforo una limosna y el que está arriesgando incluso su propia vida luchando por derechos de indígenas, yo veo una distancia muy grande, y en ambos casos son solidarios. Y si luego paso a las misioneras de la caridad y veo una hermanita de estas que está cuidando de esos niños y niñas retrasados mentales que son literalmente arrojados a la calle por sus familias, y yo veo que hay religiosos y hay religiosas que se dedican a estas personas 18 horas al día, todos los días, esos también son solidarios. Entonces fíjate que los valores son palabras, esto que les voy a decir es mi terminología, son palabras caucho. Entonces todos nos podemos sentir solidarios. Yo soy muy solidario porque yo cada vez que veo a Fabián así medio triste, yo siempre le doy una palmadita en la espalda. Y yo por eso soy muy solidario. Mire, ahí le dieron ya su palmadita. Yo soy muy solidario. Entonces la solidaridad es una palabra caucho que sirve para muchas cosas. Y sucede que en el ser humano hay una cosa que se llama concupiscencia, de la que vamos a hablar más adelante. Y una de las características de la concupiscencia es la ley del menor esfuerzo. Entonces la moral de actitudes muy fácilmente se convierte en una moral de mediocridades. Porque al hablar de valores, todos tenemos valores. Yo lo miro a usted, por ejemplo, usted es una persona que debe tener muchos valores. Usted seguramente es solidario, seguramente usted es buena persona, seguramente usted es sincero, seguramente usted es amable. Entonces la moral de actitudes degenera en una moral de mediocridades y en una moral que hoy es llamada por algunos autores católicos, y yo me uno voluntariamente a ese grupo, la religión del buenismo. Se llama religión del buenismo simplemente que basta con ¿qué? Con ser bueno, buena persona. ¿Y quién no es buena persona? Yo creo que aquí todos son buenas personas, excepto tres que yo los tengo muy bien vistos. Pero, de resto, todos son buenas personas. Entonces, cuando uno se da cuenta que las actitudes son así, las actitudes están hechas de palabras caucho, pues las palabras caucho dan para todo. Entonces, todos somos muy buenos, todos somos muy nice. Y entonces, como todos nos portamos bien y todos somos muy buenos, entonces, ¿qué conversión se necesita? No se necesita realmente una conversión, porque es que usted ya es muy buena persona. Además, en la medida en que se empieza a exaltar la religión de la mediocridad o la religión del buenismo, se empieza a tomar ese como criterio primero, por ejemplo, para el misionero, el predicador, el sacerdote. Entonces, lo primero que muchas personas miran, y lo digo porque me ha pasado a mí, es si el sacerdote es nice o no lo es. Si es buena gente o no lo es. Entonces, si el sacerdote, por ejemplo, se pone energúmeno diciendo no podemos tolerar más muertes de fetos, de embriones, no podemos tolerar. Pero qué tipo tan amargado. Esa manera de gritar, esa manera de... No, yo incluso estaba en la primera fila y eso hablaba y me salpicaba. No, yo salí de ahí y me tocó echarme un baño. El cura ese, eso habla como escupiendo y todo es pecado y todo es mal, tipo tan antipático. Entonces empieza a evaluar al sacerdote ese en términos de si es nice, si es buena persona, si es buena gente. Y muchos misioneros, catequistas, religiosas, sacerdotes caen en esa trampa. Entonces quiere decir que lo único que les interesa es cómo hago para caerle bien. Eso se nota especialmente en la pastoral juvenil y en la pastoral infantil. Entonces, ¿cómo se hace pastoral con niños? ¿Qué hago para que los niños me acepten, para que los niños me quieran? Entonces empezamos a predicarles una religión en la cual no hay mucha distancia entre el pato Donald y Jesucristo. Y cuando llegan los niños a una edad en la que el pato Donald ya no les interesa, tampoco les interesa Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era otro pato Donald. Cristo tenía, ¿cómo fue la última cena? Fue una comida de amigos. Cristo andaba con sus amigos. Cristo se portaba bien con sus amigos. Cristo era de aquellos que le daba palmaditas en la espalda a todos aquellos que se sentían mal. Entonces, esta moral de actitudes va llevando, de un modo lento e imperceptible, va llevando a una moral de mediocridad por las palabras caucho y va llevando a una iglesia del buenismo sin que nos demos cuenta. El otro problema que esto tiene es que va a faltar aquí la acción del Espíritu Santo, porque resulta que para el cultivo de esos valores en realidad no se necesita el Espíritu Santo. Si yo hablo con las muchachas de los estudios de las escuelas de secundaria en Suecia, uno de los países que tiene mayor número de ateos en el mundo, si yo hablo con una muchacha atea que realmente no se acuerda nunca haber invocado nunca ningún dios, ni le importa, ni le interesa, si yo hablo con esa muchacha de una secundaria en Suecia y le pregunto, ¿a ti te parece que es bueno ser injusto? No. No, no, debemos ser justos. No se necesita un Dios para eso. No se necesita un Cristo para eso. Entonces, la moral de actitudes tiene también ese problema, que se convierte en una moral completamente horizontal, en la cual no tiene un lugar real ni la redención, ni la efusión del Espíritu. A lo sumo, como una especie de inspiración o como una especie de ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Habíamos dicho que la moral de actitudes tenía cosas buenas. Y ahora estamos diciendo que tiene muchos problemas. Pues parece que la solución, si me preguntan a mí, yo tengo que ser honesto con lo que yo creo, si me preguntan a mí yo considero que la verdadera solución no está en una moral de actitudes. Así se los digo abiertamente, yo sé que esto se está grabando y se va a publicar. Para mí la solución no es una moral de actitudes porque es una trampa. La moral de actitudes es una trampa por las razones que ya expusimos. Me parece que lo que hay que comprender es que hay una jerarquía en los actos y una jerarquía en las virtudes. Y ese es exactamente el tratamiento que los grandes moralistas le han dado a este asunto. Para mí los grandes moralistas son Alfonso María de Ligorio, gran doctor de la Iglesia en estas materias, y Santo Tomás de Aquino en la Secunda Secunde. Si usted examina la manera como habla Santo Tomás, él presenta que hay virtudes que son muchísimo más importantes que otras, lo cual quiere decir que las fallas en esos actos, los actos propios de esas virtudes, son mucho más graves. Entonces, hay una virtud, por ejemplo, que se llama la estudiosidad. Ese es el nombre que le da Santo Tomás. La estudiosidad es el hábito de aplicar mis fuerzas de modo apropiado para crecer en el conocimiento de la verdad. Esa es la estudiosidad. Entonces, la estudiosidad es una virtud, pero resulta que hay otra virtud que se llama, por ejemplo, la justicia. Hay otra virtud que se llama, por ejemplo, la templanza. Es muchísimo más grave una falta contra la justicia, contra la templanza, que la falta contra la estudiosidad. Entonces la jerarquía, el verdadero estudio de la jerarquía de las virtudes, es el que tiene que enseñarme qué es lo grave y qué es lo no grave. De modo que la persona que se obsesiona pensando si será que sonreí lo suficiente cuando la hermana me echó ese chiste flojo esta mañana, tal vez yo por caridad he debido sonreír un poquito más, a pesar de que el chiste era realmente flojo, era realmente malo, pero yo he debido. Esa persona que se obsesiona con ese tipo de cosas le está dando demasiada importancia a algo que en el fondo es pequeño dentro de una jerarquía. Entonces, la propuesta es, entendamos cuál es el papel de una moral de actitudes, pero démonos cuenta que las limitaciones severas de esa propuesta realmente nos invitan a pasar a otro esquema que para mí es mucho más clásico, que siempre ha tenido la sanción y aprobación de la Iglesia, que es el esquema de la jerarquía, jerarquía dentro de las virtudes. Ese es un esquema que está abierto a una antropología más integral y sobre todo a la acción de la gracia del Espíritu. Terminamos esta explicación. Influencias externas en el querer. Aquí no nos referimos al querer en general, sino al querer marcado ya por estos hábitos que son una segunda naturaleza. ¿Cuáles son esas influencias externas? Un poco para sorpresa nuestra, que somos como tan secularizados, la primera influencia que estudia Santo Tomás dentro de su Suma Teológica está en la primera parte, cerca de la cuestión 50 y tanto, donde estudia el papel o la influencia que los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, puedan tener en nuestra vida. Esa es la primera influencia que él estudia. Es decir, para él es real que los ángeles pueden tener una cierta influencia en nosotros. No se refiere a la posesión diabólica. Santo Tomás dice que la manera como los ángeles actúan en nosotros es facilitando la repetición de ciertas imágenes, de ciertas fantasmatas, la expresión ahí, ¿no? Como ciertas imágenes, ciertas experiencias. Algo así como la persona que te brindó un cigarrillo, tú lo fumaste, no te pareció gran cosa, pero la persona quiere que tú te envicies con el cigarrillo, y entonces varias veces te pregunta, bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Tu primer cigarrillo, ¿no? ¿Qué tal te sentiste? Era ya un cigarrillo, o sea, ya estás fumando, ya. Al repetir, al traer continuamente a la imaginación y a la memoria una cierta experiencia sensible, eso es lo que dice Santo Tomás que hacen los ángeles con nosotros, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, al repetir esas experiencias frente a nosotros, terminan algo así como presionando un cierto comportamiento. La persona que repite lo que he hecho o repite lo que yo sentí o intenta traer continuamente a la imaginación lo que yo viví, me presiona en esa determinada dirección. Eso dice Santo Tomás que pueden hacer tanto los ángeles buenos, particularmente nuestros ángeles custodios, como los ángeles malos, que ese es el ataque del demonio. Ese es el tipo de ataque del demonio. Entonces, esa es una influencia. La influencia principal de modo positivo está, aquí las escribí al revés, he debido poner primero la ley. La ley es una influencia externa positiva. Es decir, el hecho de que yo tenga claridad sobre qué es lo bueno y qué es lo malo me ayuda a reformar mis hábitos. O sea, cuando uno, como decimos popularmente, cuando uno deja de decirse mentiras, cuando uno realmente asume lo que es bueno y lo que es malo, eso ya tiene una cierta influencia benéfica dentro del corazón humano. Luego hay que mencionar la acción de la gracia. La gran diferencia entre la acción de la ley y la acción de la gracia es que la ley es una influencia solamente externa, mientras que la gracia, aunque viene de fuera, es una influencia interna. ¿De qué manera obra la gracia? La gracia es la acción más profunda de Dios después del hecho de crearnos. Por eso solo puede ser comparada como con una nueva creación. Es un cambio en el querer. La mejor manera de describirlo es, te cambia el sabor del bien. Hace que el bien te sepa bueno. Y esto es absolutamente fundamental en la conversión. Porque una vez que una persona le encuentra sabor al bien, y una vez que una persona como que se le desenmascara el mal pierde encanto y el bien gana fuerza. Eso es lo que hace la gracia en nosotros. La acción de la gracia no puede ser descrita únicamente como ejemplo. La acción de la gracia es un cambio en el paladar, es un cambio en la manera de experimentar lo bueno o de experimentar lo malo. Hay casos impresionantes, yo los he oído en el entorno de la renovación carismática, casos impresionantes de personas que han sido sanadas, ese es el término que se usa en la renovación carismática, personas que han sido sanadas, por ejemplo, de vicios. Hay un caso muy impactante para mí de un amigo de mi papá, de mi propio padre, que después de una oración, él era vicioso del cigarrillo. No quiero decir que todos los vicios terminen de esa manera. Él era vicioso del cigarrillo. Y después de una oración que se hizo, una oración pues pidiendo el auxilio de la Virgen, este hombre salió y le pasó lo del placentero, ¿no? Él estaba acostumbrado a que siempre que salía al aire libre, de modo instintivo encendía un cigarrillo. Siempre que salía, salía del trabajo, encendía un cigarrillo, salía de casa, iba fumando por la calle. Entonces, él salió de hacer esa oración, salió y saliendo de la iglesia encendió el cigarrillo y dice, me supo de un modo horroroso, me produjo asco. Eso es una muy buena descripción de lo que hace la gracia. La gracia hace que de tal manera se desenmascare el mal que nos produzca repulsión, que no tenga poder de enamorarnos, de engancharnos. Este tema lo estudia, para quienes son amigos de la Santísima Virgen, este tema lo estudia de un modo bellísimo Santo Tomás en la tercera parte, cuando estudia a la Virgen y estudia el tema teológico, no psicológico, del pecado en María. Y entonces dice que la abundancia de gracia en María hacía que el pecado no tuviera cómo enganchar en ella. Porque es que el pecado tiene que encontrar como una especie de, ojal, tiene que encontrar algo donde agarrarse para movernos. Pero puede decirse que la plenitud de gracia en María era algo así como que el pecado no tenía donde agarrar en ella. Y así explica Santo Tomás uno de los hermosos dogmas de la teología mariana, que es la impecabilidad de la Virgen. Estas son influencias externas. Por eso lo principal que puede hacer uno para reformar su propia vida es la súplica de la gracia. La gracia tiene un nombre personal, ¿no? La gracia se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado gracia increada. Gracia significa en primer lugar don. Entonces, la invocación del Espíritu Santo es lo principal que puede hacer un creyente para reformar sus hábitos. Porque la invocación del Espíritu Santo es como un pedirle a Dios, ayúdame a que las cosas que no debo hacer no me gusten. Es algo como eso. Y ayúdame a que las cosas que sí debo hacer, de algún modo, encuentren su sabor. Mis hermanos muy queridos dominicos que andan por aquí podrán reconocer plenamente que nosotros tenemos una oración, ¿no? Una oración que decimos al principio del día y que la mayor parte de los frailes se saben muy bien de memoria y yo no me la sé completa, por eso la tengo que abrir aquí. Oiga esta parte de una oración que se atribuye a Santo Tomás de Aquino. Dame, Señor Dios mío, que no decaiga sea en la prosperidad o en la adversidad. Que nada goce o me duele, sino en lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie desea agradar, ni a nadie tema disgustar, sino a ti. Que me hastíe el gozo de lo que sea sin ti, que me deleite el trabajo hecho por ti, que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente mi corazón hacia ti, y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Concédeme, Señor Dios, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad me aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna mala intención lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, y libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere, y confianza de que un día al final te abrazaré. Tú que eres Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.